Y justamente es eso lo que le vamos a preguntar. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a la mañana de Nacional San Luis. Aquí con Ramón te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy
Muy
buen
bien.
día.
Muchísimas gracias por atendernos, Carlos.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.
Un
Lo que
abrazo.
pasa
Sí.
con el poder, decías, ¿no? En general, digo,
Ay, sí, en
para
general.
sintetizar.
Sí, en general. Realmente, para tratar de entender algo, bueno, en el medio de toda esta pandemia, pero esos análisis no se pueden dejar de hacer teniendo en cuenta el año que ha transcurrido y lo que está pasando en estos días y además lo que pasa en el Congreso, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa en el Congreso es nada más que una de las patas de este conflicto que estamos atravesando, de esta suerte de tensión. La política siempre es tensión. La política es una manera de evitar la guerra. Así te lo explican desde la historia, todos quienes la han analizado, pero en este caso. La tensión tiene que ver con una cosa que quedó muy clara, pero muy clara en la sesión del Congreso donde se votó el aporte solidario, que es que hay perdón, 115 diputados, digo, 40 y pico por ciento de diputados que votaron a favor del 0,02% de la población. Y me parece que esta es la cosa más evidente, digo, hay un 35, un 40% de la población argentina que sigue pensando o se sigue imaginando de alguna manera parte de algo que no los contiene, digo, porque
Sí.
ese poder no los contiene para nada, solo los utiliza. Y sin embargo, por distintas cuestiones que pueden ser aspiracionales, que pueden ser, bueno, lo hemos visto en estos días también, ¿no? Xenofobia, odio en chicos jóvenes, muy jóvenes,
Muy
que
jóvenes,
juegan
sí.
al rugby. Digo, cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la historia, cómo nos han educado en la escuela, cómo nos han contado la historia y cómo de alguna manera siempre estamos reaccionando, o una parte de los argentinos siempre están reaccionando contra los sectores más débiles, cuando en realidad, digo, todo indica que lo de que debíamos hacer todos es apoyar y tratar de ayudar a los sectores más débiles, ¿no? Pero me parece que lo del Congreso tiene que ver, es como una pata
Sí.
en donde está apoyado ese poder que de pronto se reúne con el ministro de Economía y le pide devaluación abiertamente, digo,
Exacto. Sí.
como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero además, pensá esto. Yo puedo entender que el dueño de Arcor, lo puedo entender perfectamente, que nada, que importa, que tiene, digo, intereses, bueno, por supuesto que tiene Arcor, está en Brasil y está en otros lugares, te pide una devaluación, porque tiene que ver con su negocio. Ahora, explícame vos por qué Mañeto pide una devaluación, que tiene la concentración más importante de
Sí,
todo su negocio
sí.
en la Argentina. Digo, lo afecta negativamente una devaluación. Bueno, ahí aparece con toda claridad la cuestión ideológica. Digo, ¿cómo puede ser que estos tipos a mí me digan, no sé, a Mañeto le debe parecer horrendo que le digan que la televisión, los servicios de internet y esta telefonía por la que estamos hablando, la
Sí.
telefonía celular, son bienes son cuestiones de bien público?
Exacto,
Entonces,
sí. Tal cual.
la tensión se para exactamente en ese lugar. Y es una tensión, bueno, nosotros la tenemos muy clara y muy a la vista, pero es una tensión mundial esta, ¿eh?
Mira.
Buen día. A Carlos, Ramón Estrada te saluda,
¿Cómo
un
estás,
gusto.
Ramón? Buen
Bien,
día.
un gusto. Respecto
Igual.
a las tensiones que venís hablando, son tensiones que no han aflojado o no han dejado de estar tensas desde hace varias décadas atrás y algunas las retoma el gobierno del Frente de Todos. Y durante los 4 años del macrismo dejó tensa toda la situación en la economía. ¿Cómo ves vos que esta tensión que estás hablando pueda transformarse en un proceso de recuperación económica y producción laboral?
Bueno, a ver, el proceso de recuperación económica y generación
de empleo.
De empleo y de trabajo es un proceso que está a las puertas de la salida de la pandemia, digamos, de la salida de la vacunación, porque el mismo estamos en un pozo tan pozo, en un fondo tan fondo.
Tal cual.
Y lo digo, a ver, me sonrío porque la verdad es que me angustia mucho. Sí. Entonces, es esa reacción que uno tiene, viste, para decir, sí. Bueno, estamos en un fondo tan fondo que el rebote sí. Es imposible de evitar. Digamos.
Exactamente.
Ni siquiera los poderes que quieren evitar
a
esto.
A partir de este piso, lo único que podés hacer es levantarte.
Es crecer, claro,
es
exactamente.
Crecer, ¿no?
Estamos tan abajo que lo único que se puede hacer es crecer. Ahora, el tema es ver cómo de verdad transformás ese rebote o lo que fuere en un proceso de acumulación y de producción en donde la Argentina salga de esta historia pendular de subidas y caídas. Porque si bien es cierto lo que vos decís, Ramón, que hace muchísimos años que Argentina, yo te diría que desde 1860, si querés, pero podríamos ir más atrás. Pongo en 1860 la cuestión porque me parece que la reforma de la Constitución del 60 y la batalla de Pavón en el 61 son determinantes. Digo, ahí gana la porteñidad y esto tiene mucho que ver con este proceso de recuperación. Si fíjate quién es hoy el ejemplo central de la resistencia política, Buenos Aires. Buenos Aires es de alguna manera el responsable o la responsable como ciudad, digo, como sociedad, sí. y el responsable político como sujeto político de muchísimos de los males que ha tenido Argentina en 140 años. La estoy alargando más que Macri, que decía 70. ¿No? pero la verdad es que todo este proceso de... Dicen los italianos, y a mí me encanta la idea de Corsi e Ricorsi, ¿no? De idas y vueltas que tiene la política y el poder en Argentina, tienen básicamente que ver con esta ambición desmedida de la ciudad de Buenos Aires, no solamente de centralizar todo, sino de además ser la dueña de todo. Vos pensá que en el 61, digo, cuando se pierde Pavón, se entrega Pavón, cuando Urquiza se entrega Pavón, el tema era la aduana, ya venía siendo, digo, desde 1806 la aduana, pero ahí estaba el centro de la cuestión, digo, y es una cuestión de plata, es una cuestión de dinero, es una cuestión
solo interés.
De divisas, solo intereses. Buenos Aires debería ceder. Y nuestro presidente, que, bueno, nada, es porteño, digo, es inevitable, es un hombre que si bien tiene, digamos, una procedencia, digamos, de tipo progresista, tiene una naturaleza de negociación que a veces hace que los que lo confrontan crean que es absolutamente débil. Y a mí eso personalmente me preocupa.
Claro, realmente. En el marco de este cierre del 2020, teniendo en cuenta tu capacidad de observación y todo lo que es la comunicación política, Carlos, en el pensamiento argentino, ¿cómo crees que nos va a encontrar el 2021 a esto que somos los argentinos, las argentinas, les argentines, esta composición, esta matria, esta patria?
Nos va a encontrar, a ver, nos va a encontrar por un lado esperanzados, por lo que te decía, porque es el momento del rebotar y salir para arriba, y por otro lado, no, yo siento personalmente que nos va a encontrar profundamente fragmentados. Digo, la sociedad está profundamente fragmentada, 4 años de macrismo nos han dejado una especie de de individualismo, individuación se dice en términos de la sociología actual, de individualismo muy, muy, muy profundo. Digo, el pensamiento de yo por mí mismo y solo para mí es un pensamiento que se ha extendido muy largamente, sobre todo en los sectores medios y medios altos, los sectores más bajos son mucho más solidarios, debe ser porque se necesitan más entre ellos para vivir, pero los sectores medios y medios altos se han vuelto absolutamente individualistas, por lo tanto nos van a encontrar muy fragmentados porque todo el mundo va a querer rebotar y salir primero. ¿Se entiende lo que digo, no? Todo el mundo va a estar tratando de que su pequeña pyme, su consultorio, su estudio de abogado, su trabajo, todo sea el que primero rebote y quedarse de alguna manera con la parte mayor de la torta. Fíjense, claro, ustedes que esto se hace muy evidente en una cuestión que el gobierno tiene que resolver rápidamente, que es la cuestión de precios. Cuestión de los precios relativos, la formación de precios y la manera en la que están aumentando las cosas, que, como me dijo alguna vez Juan Perón, dice, los salarios van por la escalera, pero los precios van en el ascensor.
Exactamente, tal cual. Qué situación, ¿no? Bueno,
disculpame, es una situación que tiene solución, sí, política. No es una situación, no es, sí, esa situación que vos decís, bueno, a ver, el COVID, digo, más que tomar recaudos y hacer una política de prevención y demás, no te quedaba nada, porque además nadie sabe nada del COVID y estamos a un año y medio de estar estudiándolo y viéndolo y nadie tiene una decisión de verdad, uh-huh, correcta. Ahora, hay cosas, la formación de precios es una cosa que está largamente vista, exacto, en la Argentina y todos sabemos quiénes son los formadores de precios.
Claro.
Totalmente. Ahí yo te quiero rescatar lo que vos estabas mencionando recién antes de esto, de esa profunda fragmentación que tiene la sociedad. Se sale desde una óptica o una mirada de una batalla cultural donde hay que darle más énfasis a la cultura y transformar nuevos símbolos para la sociedad argentina en el momento en el que está transcurriendo nuestra historia, para superar, porque en un momento los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en dejar de hablar de grieta y de qué manera está la grieta, si está más unida, está más alejada, si está más fragmentada, como bien vos decías. Pero ese proceso o es irreversible y es inevitable que la política argentina siga funcionando de esta manera.
Yo creo que la política argentina va a seguir funcionando de esta manera, pero lo que pasa es que la política argentina está cada vez más alejada de las bases. Digo, sí, si vuelvo a poner el mismo, sí, ejemplo que te di, digo, 115 diputados votando a favor del 0.02 de los argentinos te marca evidentemente un alejamiento muy profundo de las bases, de las necesidades de las bases, de las realidades de las bases. Pero porque la política se ha vuelto de alguna manera también una cuestión de orden de élite. Claro. La dirigencia política se ha vuelto eso. Pero a mí me parece, y vos ponés énfasis en una cosa importante, yo creo que lo primero que hay que dar, y lo digo con una mano en el corazón, y me parece que el peor trabajo que ha hecho el gobierno en todo el año ha sido ese, es una batalla comunicacional. Acá lo que falta, de verdad falta, es una narrativa. Claro. Nosotros no tenemos una narrativa como la que construyó, por ejemplo, Néstor Kirchner. Digo, qué sé yo, parte de una narrativa es bajar los cuadros. Ahora, antes de bajar, claro, los cuadros, o después estuvo la ESMA, los, exacto, juicios, ¿me entendés? Hay una narrativa, una cuestión que se construye. Foucault dice, me gustaría que este discurso sea parte de un discurso que viene y parte de un discurso que va a seguir. Eso es una narrativa, ¿no es cierto? Nosotros provocamos, no sé, tenemos, claro, si la narrativa iba a ser la pandemia, sí, es una narrativa espantosa, es una narrativa por lo negativo. Sí. Y si no hay que buscar una narrativa real, digo, esto de salir al toro, dicen los actores, ¿no?
Sí.
A la poncho, sí, para responderle a cada cosa que te tiran por la cabeza, es un horror. Y ¿sabes qué? Yo creo que tienen, a ver, ustedes y todos los amigos que yo tengo en las, sí, distintas radios nacionales, eso me parece una alegría fenomenal estar hablando con Radio Nacional San Luis, porque hablo con radios nacionales de todo el país. Y la verdad que me alegra tanto, gracias, que la radio haya bueno, recuperado esa suerte de fulgor que no debería haber perdido nunca. Bueno, las radios nacionales en sus distintas versiones, que son, deben ser como 100, digo, son una herramienta. La
Así es, exactamente ese es el nombre.
TELAM es una herramienta.
Sí.
Es una herramienta fundamental. Y Canal, la televisión abierta
Pública,
digital,
sí.
digo, que recién ahora, gracias a la incorporación de Gonzalo Carvajal, empieza a tomar cierto vuelo, es una herramienta. Ahora, nos hemos pasado un año financiando a Clarín.
Así es.
Clarín se lleva la parte más gorda de la torta y
Clarín
nosotros
y
tenemos,
Telefe.
claro, nosotros tenemos miles de compañeros con pequeñas radios,
Sí.
digamos, inteligentes, hechas desde el sudor y las lágrimas,
Sí.
y no reciben nada, pero no reciben nada
Exactamente.
de nada, ni siquiera el apoyo de decir, salgo en tu programa, te mando un ministro para que te conteste,
Sí.
te estoy acompañando. Digo, ustedes tienen mucha suerte, digo, tienen un gobernador muy importante en toda su construcción, pero sobre todo muy importante en el entendimiento de estas cosas. Él ha dado a lo largo de su historia política, ha dado distintas batallas culturales que a San Luis, y yo la he visitado recientemente, antes de la pandemia, le han hecho muy bien.
Ah,
Bueno.
mirá, Carlos, cuando pase la pandemia te esperamos acá.
Sí, claro,
Por
por
favor,
supuesto,
queremos
seguro,
empezar a hablar de
seguro.
comunicación. Mirá, con Ramón nos encanta la comunicación política y estudiar sobre la comunicación política. Así que te esperamos porque sos un alto maestro en el tema de la construcción de relatos y comunicación política.
Bueno, sí,
No, pero.
gracias. Yo, el justo el 10, el próximo 10 de diciembre estoy dando una charla magistral por Zoom, claro,
Ah,
como
muy
se puede
bien.
ahora, para
Sí.
la provincia de Buenos Aires. Me convocó la ministra de Gobierno.
Claro.
Y la verdad que
Afortunados.
es una suerte. Es una suerte poder estar en contacto con estas cosas.
Claro.
Necesitamos mucho de esto,
Sí.
mucho de la construcción de una, de un, no de un relato, de una narrativa, de verdad
Exacto.
una narrativa, una épica que nos meta a la mayoría de los argentinos en el mismo discurso.
Realmente, Carlos, te agradecemos muchísimo la
Muchas
amabilidad de
gracias.
habernos atendido, tu generosidad en este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Vamos a volver a estar en contacto, obviamente, seguimos hablándonos. Que tengas un buen jueves, un excelente fin de semana extendido. Buenos días por allá por Buenos Aires, te mandamos aires puntanos. ¿Eh?
Bueno, el agradecido soy yo a los dos, ¿eh?
Muchas
De
gracias,
verdad que
Carlos.
cuentan conmigo cuando quieran.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Carlos Caramelio, analista político y periodista, y también
Militante.
un militante y un gran referente de lo que es la comunicación política.
Si no escuchaste completa esta nota, podés encontrarla en nuestra página web www.